Irradia.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Irradia y el programa de hoy es de verdad una pequeña delicia. Vamos a conversar sobre ciencia ficción feminista y hablaremos un poquito de cómo, gracias a que nos contamos historias, aún las más alienígenas y fantásticas, pues nos damos respuestas a muchas situaciones complejas. Y también platicaremos de cómo la imaginación y la curiosidad crean alternativas para pensar, para sentir, para vivir y para ser. Porque como dice una de las fuentes de luz de este programa, nuestra adorada Donna Haraway, importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Así que acérquense, siéntanse cómodas, cómodes, cómodos. En 3, 2, 1, comenzamos.
Luces al aire, Voces en Común presenta Irradia, un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana, desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. Comenzamos.
Muy bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a Irradia. Soy Adriana Arreola y estamos por comenzar nuestro quinto programa ya, en el que les tenemos preparado una conversación muy bonita sobre algunas pistas y lecciones que la ciencia ficción feminista nos da para imaginar mundos más vivibles y más esperanzadores. Y a quienes reflexionamos y nos movilizamos desde los feminismos y desde las diversidades sexogenéricas, la ciencia ficción pues, nos ofrece un campo riquísimo para dar rienda suelta a nuestra imaginación política. Por ejemplo, podemos lanzarnos a especular en grande sobre pues, cómo sería un futuro sin guerra, sin violencia, sin opresiones de ningún tipo, bueno, incluyendo la heteropatriarcal. ¿Cómo sería ese mundo, pues, no? O si puede haber sociedades donde no haya diferencia sexual o donde no existan los roles de género, o si la vida humana puede escapar del cuerpo, ¿podemos crear parentesco con lo no humano? Se me viene una luz de preguntas, pero esa forma de pensar, ¿qué pasa si? ¿Cómo sería así? Es algo que está latente en la imaginación feminista y creo que por eso nos sentimos tan a gusto en el terreno de la ficción especulativa. Porque hacer estos entrejuegos entre realidad y ficción pues nos permite explorar alternativas a los binarismos que nos limitan, cultura-naturaleza, humano-máquina, sujeto-objeto, ¿no? Y nos acerca a otros lugares en los que podemos enunciarnos fuera de ello y en los que podemos considerar experiencias ajenas, no solo las humanas, y sobre todo experiencias desde la responsabilidad, la empatía y el cuidado, muy, muy lejos del beneficio o de la obsesión consumista, ¿no?, que predominan en nuestra sociedad. Quiero traer una frase chiquita de Cristina Jurado que tiene relación con la idea de los futuros que nos abre la imaginación. Y es que, como dice, somos hijas del futuro porque reclamamos el tiempo venidero como un espacio propio en el que las voces de todas se oigan.
Dialoga, voces que encienden.
Nuestra querida invitada del día de hoy es la escritora de ciencia ficción, editora, ensayista, guionista y feminista, Gabriela Damián Mirabete. Gabriela, bienvenida a Irradia. Nos emociona mucho, mucho que estés aquí.
Ay, Adriana, querida, no puedo decirte cuánto me emociona a mí estar aquí también.
Y para sumar al cuadro de las muchas cosas que Gaby es, se me olvidaba decir también que es adoradora de los gatos, de los volcanes, Macias en explosión y, por supuesto, de hacer playlist.
Sí, sí, son mi vicio. Y también lo que me hace escribir, entonces no es poca cosa.
Claro. Oye, Gaby, para empezar, cuéntanos tu historia con la ciencia ficción. ¿Cómo llegaste a este género y qué es lo que más te gusta de él?
Pues yo creo que, como muchas personas de mi generación, ya era algo que estaba en la cultura, muy presente. La cultura popular también forma y también propicia preguntas importantes, no solo la alta cultura o la llamada alta cultura. Ya esa división entre alta y baja cultura es una noción como bastante caduca. Y yo pongo al mismo nivel de formación en mí, en mi ser escritora y en mi ser persona, qué sé yo, a Dante Alighieri o al Quijote, con Steven Spielberg, ¿no? Las películas que yo vi de niña y los libros que mis tíos fueron olvidando en casa y que yo con mucha curiosidad me acerqué y empecé a leer con mucho interés, como El Hacedor de Estrellas o Crónicas Marcianas. Entonces la ciencia ficción de alguna manera ya estaba ahí, pero sí se intensificó con un interés, digamos, familiar y personal. Mi hermana también me dio mi primer libro de Theodore Sturgeon, Más que Humano. Y a partir de ahí, pues empecé a sentir esa afinidad y a considerar natural, cuando empecé a escribir, escribir en ese mismo registro, porque para mí, pues era lo que me había constituido y era lo que había leído y cómo veía que se podía imaginar y escribir.
Qué bonito, ahora que me dices eso, yo recuerdo que también la biblioteca de mis tíos y de mi abuelo fue el primer lugar donde yo me sentía, pues, a gusto, ¿no? Y me iba a esconder a leer. Y esos libros, qué determinante después fueron para mí. O sea, yo pienso, por ejemplo, en La Historia Interminable.
Exacto.
¿No? Lo que significó para muchas niñas y niños de mi generación esos primeros acercamientos. Y, por supuesto, también, ni qué decir, del Canal de las Estrellas, ¿no? También tenemos una amplia educación por ahí, por ese lado. Oye, Gaby, ¿y cómo o en qué momento la ciencia ficción se convirtió en una herramienta feminista, ¿no? Es decir, en un espacio para la reflexión y la imaginación sobre el género, el cuerpo, la sexualidad, la justicia reproductiva, por ejemplo, ¿no?
Ahora que lo dices y que hablas del Canal de las Estrellas, ubico perfectamente otra influencia muy grande en mi vida, que fue El Extraño Retorno de Diana Salazar.
Claro, bueno.
Protagonizada por Lucía Méndez, que... pues que era la historia de una mujer virreinal que había sido acusada de brujería y que después, en 1985, ¿no? Esa era la... Creo que era 88, 87, que era cuando se estaba emitiendo la telenovela y yo estaba muy, muy chiquita. Era una mujer moderna, ¿no? Que ya no tenía como todas estas trabas que tenían las mujeres durante el virreinato y que iba a psicoanálisis y que ahí iba trabajando los traumas que se le habían generado en aquella vida pasada. Entonces, para mí, yo creo que incluso desde ahí empezó ese interés. En primera, las telenovelas lo que nos dieron fueron protagonistas femeninas, sí, con unas tramas de amor romántico sí, que son muy problemáticas, pero que de alguna manera nos hacían preguntarnos cosas, ¿no? A las niñas y decir, bueno, ¿yo qué haría si estuviera ahí? Vernos ahí.
Claro.
¿No? Y esta cosa del viaje de la conciencia en el tiempo o de tener una... conciencia de un trauma histórico, por así decirlo, es algo que me interesa mucho, incluso hasta el día de hoy, y que creo que es una preocupación feminista. Y que yo, como lectora de ciencia ficción, sí me hacía muchas preguntas en torno a, bueno, esto está increíble, me encanta esta imaginación desbordada y muy bien documentada, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Y qué pasa con no poder imaginar otros roles, tanto para hombres como para mujeres, en otros planetas o en futuros distintos? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a buscar qué es lo que habían hecho las escritoras, tanto en mi lengua como en la tradición anglosajona, que digamos es la más pesada o la más abundante en la ciencia ficción, ¿no? Mundial, por así decirlo. Fue la pionera. No en balde, Mary Shelley es la madre del género. Hay muchas personas, claro, que obvian este número, este hecho, y ponen, qué sé yo, a Wells o a Verne. Ajá, o ya muy tardíamente Asimov. A Bradbury, a Asimov, ¿no? Cuando en realidad... Mary Shelley fue la que hizo esas preguntas muy importantes, y a partir de una experiencia de la maternidad, de la no maternidad, de la violencia contra los cuerpos femeninos. Entonces, híjole.
Oye, y ya que hablaste de Mary Shelley, ¿qué otras autoras han sido un referente para ti?
Pues a partir de ahí encontré a mi queridísima abuela imaginaria. Yo, para mí es como mi abuelita en mi cabeza, Úrsula Le Guin, que pues me lo enseñó todo en cuanto a cómo problematizar, ¿no? Justamente, y cómo complejizar estos otros mundos a partir de, como tiene una perspectiva antropológica, no solo es la cuestión de género, sino lo político, lo económico, entender la estrecha relación que todo tiene con todo en este mundo, ¿no? Que lo material y lo espiritual están tremendamente ligados, que lo histórico es fundamental, no puedes pensar el futuro sin pensar o ajustar cuentas con el pasado, que ambos tiempos construyen el presente, ¿no? Y que esa crítica del presente tiene que estar mediada por esas rupturas y esos análisis en torno al tiempo, ¿no? Y está, desde luego, Joanna Ross, que es muy importante para la ciencia ficción feminista, porque su trabajo académico era muy, muy centrado justamente en la crítica literaria feminista. Lo hizo desde la ciencia ficción, pero para todo el universo de la crítica artística, y esa es una gran aportación. Su libro ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Para mí es fundamental.
Sí, lo he leído, maravilloso. A mí me encanta que Ursula Le Guin y también muchas otras escritoras de ciencia ficción tienen esta faceta de antropólogas, de filósofas, de sociólogas. Es un alto pensar, ¿no? Sobre la organización social, sobre las relaciones humanas y sobre la propia naturaleza del ser. Tienen de todo, de verdad.
Genera ideas en corto. Con la llave magnética que lleva en el pecho, asegurará las puertas de latón que separan la sala de control del jardín. Las siluetas dormirán frente al mar, recostadas de lado, la boca entreabierta, las manos bajo el mentón o sobre el regazo. Una bonita ilusión que se le ocurrió al realizar alguna de las actualizaciones del sistema. Una imagen que día a día le permite detener los mentores sin sentir que las desenchufa, que las borra, que el mundo una vez más se queda sin ellas. Así, simplemente será como si les apagara la luz para que duerman después de contarles un cuento. Ay, si la vida le diera para terminar el programa que les hará soñar. Pero tanto Marisela como las argüenderas ya están muy viejas y aún queda mucho por detallar. Otras más tendrán que terminarlo y arriesgarse a ponerlo en marcha. Durante el día ellas serán próceres, siluetas, recuerdos. Dirán que están muertas, pero las noches serán suyas. Construirán lo que les quitaron. Soñarán en el jardín con su futuro. Extracto de Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián Mirabete, 2025. Irradia.
Y seguimos en Irradia conversando con Gabriela Damián Mirabete, ganadora del premio James Tiptree Jr. en 2018, ahora premio Otherwise, y autor también de los libros de cuentos La canción detrás de todas las cosas, editado por Elefante en 2024, y Soñarán en el jardín, editado por Alfaguara en 2025. Gaby, en tu libro de cuentos más reciente, el que acabo de mencionar, Soñarán en el jardín, dialogan distintas ideas y sentires políticos, sociales, éticos, incluso ecológicos. ¿Nos podrías contar cómo nace este libro y qué inquietudes personales o también colectivas fueron guiando tus relatos?
Ay, es bien complicado vivir en México y ser mujer y resistirse a tener como ganas de, por lo menos a mí es algo que impulsa mucho mi escritura, ¿no? Tener ganas de ofrecer una alternativa a todo lo que nos pasa, aunque sea, y digo este aunque sea con humildad, pero consciente de todo el poder que tiene, aunque sea a través de la imaginación literaria.
Claro.
Porque sí creo que es el primer paso para empezar a transformar el mundo. Es decir, hay muchas personas que creen que es ingenuo decir que los libros cambian al mundo. Y a ver, no es que sea ingenuo, sino que incluye muchas más cosas y efectivamente es solo el primer paso. Pero yo creo que sí es muy importante y que eso nos da una agencia más grande, más efectiva sobre la realidad de la que solemos creer. Entonces, mi escritura sí está muy teñida de estas preocupaciones, ¿no? La desigualdad, el racismo, el feminicidio, la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, creo que estas preocupaciones tan íntimas, o sea, que se vuelven íntimas, pero ya sabemos que lo íntimo es profundamente político, sí me impulsan a querer decir, podría ser de otra manera. Y por eso mi literatura es como es. Por eso no hago lo que hacen las grandiosas periodistas que se dedican a denunciar, que también su labor es fundamental. Pero mi trabajo es otro. Mi trabajo es decir cómo podemos salir de aquí a través de la imaginación. No importa que sea imposible en este aquí y en este ahora, verlo nos impulsa a trabajar por esa transformación en lo material, en lo político, en la vida cotidiana. Pero viéndolo a través de la imaginación y con belleza, es un horizonte o crea horizontes posibles para caminar hacia ese lugar.
Es súper importante que en este contexto de crisis, ¿no?, que vivimos acá en nuestro país y bueno, y en el mundo, haya formas o se ensayen formas de memoria, de reparación, de sanación en tu caso, que me gusta muchísimo, y otras formas de imaginación de verdad. Yo estaba pensando cómo haces, ¿no? ¿Cómo operas en tus relatos para imaginar, por ejemplo, tecnologías que intervienen en el duelo, ¿no? Y construir comunidades que resistan al despojo, que resistan a la depredación del medio ambiente a través del cuidado y de las redes y de la bondad humana. Eso a mí me parece pues de un alentador y también de como de un lugar de esperanza, ¿no? Que ahorita pues nos es muchas veces, ¿no?, privado, ¿no? Y bueno, también quería que nos contaras, justo hablar de la violencia contra las mujeres y niñas, ¿no?, sin caer en la revictimización o la espectacularización. Me gustaría que nos contaras tu experiencia construyendo historias que justamente retraten la violencia con honestidad, pero también con mucha sensibilidad, ¿no? Y pienso en cuentos muy, muy duros como La música y los pétalos o La visita o Soñarán en el jardín, ¿no?, donde logras que las protagonistas tengan voz propia y tengan agencia frente a las situaciones que enfrentan o que enfrentaron. ¿Y nos puedes hablar un poquito de eso?
Pues justo creo que los tres cuentos que mencionas son como los pilares que construí en el libro y reflejan mi trayectoria personal, ¿no? Como el primer cuento es una niña abusada que en su familia se vive en secreto y por lo tanto es un cuento de horror. El de en medio es el que yo llamo el cuento de la terapia o de la sanación, el de resolver a través de lo colectivo y del apoyo, ¿no?, comunitario, ese drama íntimo o que pareciera íntimo. Y por último, la utopía, que es la colectivización de ese dolor. Entonces a mí me parece que hacia allá vamos caminando las mujeres también históricamente. Y creo que es importante darnos cuenta de que ese dolor y esa violencia, por supuesto que existen y están ahí, las vemos todos los días, pero no están completas si no está la vida y si no está el amor arropándolas. Y a mí es lo que me interesa narrar. No es que no me interese narrar el horror y el dolor, porque de eso mana todo. Pero también eso que es más discreto y que es la amistad, el amor, honrar la vida de quienes ya no están, infundir esperanza a la vida de quienes permanecen. Esa parte también es la realidad. Si no existiera, ya ningún ser humano estaría vivo sobre esta tierra. Lo que sostiene la vida es más discreto y más silencioso. Y cuando se hace protagonista a eso en la literatura, nos recuerda que existe, que depende de nosotros y que día a día lo vamos construyendo y que eso es lo que nos va a llevar a seguir caminando como históricamente lo hemos hecho, a pesar de que el presente sea tan duro. Eso mismo nos va a llevar hacia otro lugar en el futuro, porque así va a ser, yo estoy segura.
Cuando te leía, irremediablemente comparaba cómo yo me sentía, por ejemplo, cuando me acerqué a Elfriede y el INEC, y me angustiaba mucho y sufría porque decía, Elfriede hace sufrir a sus personajes lo indecible, ¿no? Y bueno, sin querer establecer una comparación, pero bueno, me sucedía cuando te leía a ti, decía, bueno, es que en Soñarán en el jardín, Gabriel está cuidando a sus personajes, ¿no? Y les intenta dar aliento de alguna manera e incluso hasta un poquito de felicidad cuando las cosas se ponen inciertas, ¿no? O también en medio del horror. Y eso es algo que también se transmite a quien estamos leyendo, ¿no?, de este lado, y que yo descubrí también como que me hacía falta ese tipo de lecturas, ¿no? Y también algo que es muy palpable al leerte es esa costura, pues esto, ¿no?, fina que hay en tus cuentos, ¿no? Y vuelvo otra vez, ¿no?, a esto de que hay una convicción en tu escritura sobre las posibilidades del amor, sobre una ética de la ternura, sobre la empatía, sobre la compasión como fuerzas para imaginar mundos más habitables, ¿no?, más vivibles. ¿Y tú cómo trabajas esta costura, ¿no?, en tu escritura? ¿Y qué lugar ocupa en la forma en que tú misma piensas el futuro?
Ay, a mí me gusta mucho, y esto creo que te va a gustar a ti también, una forma que tiene un crítico musical que se llama Alex Ross de describir la música de Björk. Y él dice que mucho de lo que ella hace es la poética de la posibilidad, porque efectivamente muchas de sus letras abordan esa posibilidad de estar en otro lugar o de ser de una manera o de conseguir tal cosa o de vivir un mañana. Simple y sencillamente. Y la verdad es que yo me obligo un poco a tener esa responsabilidad de seguir ensayando la poética de la posibilidad. porque efectivamente este mundo no ayuda mucho como para tener una actitud positiva hacia el futuro y hacia el presente, ¿no? Pero creo que también mi experiencia tiene todas esas cosas bellas. He sido muy afortunada y esa fortuna hay que compartirla y hay que retroalimentarla. El amor, dice Úrsula Le Guin, es como el pan. Hay que hacerlo diario, ¿no? Hay que hornearlo a diario y hay que amasarlo y hay que trabajarlo.
A repartir las migajitas también para todas partes.
Claro, y a compartirlo, ¿no? Sí. Entonces creo que a mí eso es algo que me pasa, ¿no? Mi experiencia del mundo es afortunada la mayoría de las veces y entonces ese bienestar me da la posibilidad de mirar estas otras maneras que tenemos de enfrentarlas con cuidado, analizarlas y compartirlas, ¿no? No es que yo me invente esos futuros o esas poéticas de la posibilidad o esos futuros más gratos, sino que los observo en acción, me tocan y entonces creo con más contundencia en ellos. Y creo que también cuando nosotras somos testigas, ¿no?, de esa creación de comunidad, de esa amistad, de esas posibilidades, de la belleza, de la ternura, del cuidado, somos más susceptibles a irradiarla.
Comparte libros, pelis y más.
Pues seguimos en Irradia y estamos con Gabriela Damián Mirabete, escritora y cofundadora de proyectos colaborativos como Mexicona, Imaginación y Futuro y El Cúmulo de Tesla, Colectivo de Arte y Ciencia. Y bueno, en esta sección de recomendaciones, ¿qué otros libros de ciencia ficción feminista nos recomendarías? Y sería maravilloso si nos recomendaras otras escritoras aquí de México y de América Latina.
Uy, es que además vivimos en un momento tremendamente emocionante. Cuando empezábamos y tú me preguntabas acerca de cómo encontré la ciencia ficción feminista, ¿no? Y de haber descubierto a Octavia Butler y a Ali Sheldon, que es James Tiptree, bueno, que ese era su seudónimo y demás, pues ese fue un primer pasito. Ya después vino el aluvión de colegas latinoamericanas que les voy a dar nombres
a ver,
para que anoten.
A ver, échenle.
Mayelis González Fernández, de Cuba, Liliana Colanzi, de Bolivia, Paula Irupeza Moragli, de Argentina. Uf, Ana Ruche, de Brasil. Hay una cantidad impresionante, por supuesto, en México. Están mis colegas Andrea Chapela, Livia Brenda, Iliana Vargas. En Puerto Rico, en Costa Rica, se escribe una ciencia ficción súper interesante. Lo que les puedo recomendar también, Autobombo, es mi antología.
Claro,
el
claro,
día después del eclipse. Ciencia ficción latinoamericana escrita por mujeres, publicada por Minotauro Planeta en Colombia, pero lo pueden conseguir en internet para que les llegue hasta acá. Y ahí hay un panorama de autoras latinoamericanas que creo que van a disfrutar.
Sí, tus propios libros, La canción detrás de todas las cosas, por favor, imperdible, que ya luego ojalá tengamos oportunidad de platicar, ¿no?, en otra emisión. Y Soñarán en el jardín, ¿no?, que está recién salidito del horno, por favor.
Irradia.
Y bueno, finalmente quiero preguntarte, Gaby, si pensamos en mundos vivibles, ¿cuáles serían para ti las lecciones más urgentes que la ciencia ficción feminista puede ofrecer hoy a quienes intentan transformar la realidad?
Cuestionar la realidad, lección número uno, cuestionarlo absolutamente todo, cuestionar incluso nuestra propia noción de realidad, incluso a partir de considerarnos feministas, ¿no? Dudar siempre es saludable. Lección número dos, siempre, siempre priorizar a la comunidad, el cuidado en la comunidad y replicar esos modelos a pequeña escala también con las personas que nos son desconocidas o ajenas. Muchas veces esta idea de familia o de comunidad se vuelve de repente sectaria y discriminatoria, y creo que aplicarlo a las personas que no tienen mucho en común con nosotras o que son claramente distintas, pues nos lleva justamente a esa otra noción de justicia, de reparación y de libertad, ¿no? Y la tercera, pues es la belleza, rodearse de belleza, hacer belleza, esa belleza que viene de la satisfacción, del placer, no de la que nos han construido socialmente o diseñada socialmente para nosotras, sino la que viene del hacer con nuestras manitas cosas que nos produzcan felicidad y compartirlas. No dejar de hacer eso que nos hace felices, no importa que nos quede chueco a nuestros ojos, no dudar de que eso ya es belleza y eso embellece al mundo y por lo tanto hace o crea las condiciones del futuro que deseamos.
Ay, Gaby, muchas, muchas gracias por esta conversación. Nos llevamos muchas ideas. Me ronda una en particular, ¿no? Que tiene que ver con que pues, la ciencia ficción feminista pues, no es solo una puerta hacia otro mundo, sino a una manera distinta de mirar el que ya tenemos, de mirarlo con más profundidad, ¿no? Con unos ojos desde el cuidado, desde la belleza, como señalas, ¿no? Desde las interdependencias, ¿no? Desde partir de una verdad muy importante, ¿no? De que nuestra existencia aquí en la Tierra es una experiencia de compartir el mundo, no solo con otras personas, sino también con otros seres no humanos, ¿no? Podría decir, ¿no? Desde lo mineral, ¿no? Desde el agua o con plantas, con animales, ¿no? Entonces nos da una dimensión más amplia de este mundo compartido y de que a todos nos toca hacer comunidad, ¿no? Nos toca salvarnos en este banco. Pues muchas gracias por toda tu experiencia, por hablarnos de tus libros y dime dónde te podemos encontrar en redes sociales.
Me pueden encontrar en Instagram como @miradavaga y en X, aunque ya casi no estoy porque está todo muy violento por ahí.
Como sí, ¿verdad?
Gabriel Intica. Todavía me asomo por ahí.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Y gracias al equipo de Luciérnagas 1350, Pepe Sánchez en la producción y a José Luis Otelo en los controles. Y del otro lado, ustedes, muchas gracias por sintonizar y reflexionar junto a nosotras. Mi nombre es Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
Esto fue Irradia. Una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER para Luciérnagas 1350.